grabé 93 zarzuelas, algunas que mucha gente ni conoce. Y surgieron de una manera muy curiosa. Hicimos con Ataulfo Argenta unas representaciones en el Teatro Español de La Verbena de la Paloma, dirigida escénicamente por Cayetano Luca de Tena. En principio estaban previstos 3 días, pero estuvimos cerca de una semana. Y después fuimos a San Sebastián, Biarritz, Vitoria y Bilbao con un éxito extraordinario. En San Sebastián estaba la casa de discos Columbia y sus responsables vieron que aquello era un filón, así que propusieron a Argenta empezar a grabar zarzuelas y así empezamos. Eran palabras del gran barítono de la zarzuela española, de Manuel Ausensi, que declaró en septiembre de 2005. Un cantante excepcional, cuya voz ha sido definida como varonil, gallarda y simpática a un tiempo, y un cantante que tantas y tantas veces colaboró con Ataulfo Argenta, nuestro protagonista estos días en Grandes Ciclos. Hoy volveremos a escuchar a Manuel Ausensi al final del programa, en la sección que siempre dedicamos a nuestro género lírico, a la zarzuela. Bienvenidos. Y ahora sí, les recibimos como se merecen en los estudios de la Casa de la Radio en Prado del Rey, al inicio de una nueva edición de Grandes Ciclos. Ya lo saben, el espacio que Radio Clásica dedica a recordar los aniversarios musicales más importantes de cada año. Les saludamos Manuel Téllez desde el control técnico de sonido y Eva Sandoval al micrófono. Ya lo saben, el 19 de noviembre se cumplen los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes músicos que ha dado nuestro país, Ataulfo Argenta. Pues bien, hoy le vamos a escuchar dirigiendo la versión para orquesta de la Sinfonía Fausto de Franz Liszt. Y además, ya se lo anunciamos, estén bien atentos, escucharemos un documento que guarda el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, en el que aparece una completa, interesantísima, lo que quieran, entrevista de carácter histórico con Argenta realizada en su casa de Madrid en 1956. Insistimos, no se la pierdan. ...1955 fue un año importante para nuestro músico. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque la casa discográfica para la que trabajaba, en su delegación española, podemos decir, le encomendó por primera vez la grabación de música del repertorio centroeuropeo. Hasta entonces solamente había grabado Argenta música española, de compositores de nuestro país, y también zarzuela. Pues bien, además, esa misma casa discográfica fue la primera en utilizar la tecnología estéreo, y muchas de las grabaciones del 55 en adelante fueron realizadas con ese tipo de sonido. Pero Argenta no solamente grabó en estudios españoles, como decíamos, zarzuelas y obras de compositores de nuestro país, sino que también fue invitado a realizar grabaciones en estudio en Londres. Para esta misma compañía británica grabó imágenes de Debussy, los preludios de Liszt, también en 1955, por cierto, la cuarta sinfonía de Tchaikovsky con la orquesta de la Suisse Romande, además nos dejó versiones de la Sinfonía Fausto de Liszt y de la Sinfonía Fantástica de Berlioz con la orquesta del Conservatorio de París. Estas dos grandísimas obras sinfónicas, la Fausto y la Fantástica, las escucharemos en este monográfico. Y empezamos por el capítulo de hoy en el que sonará de manera íntegra esa Sinfonía Fausto de Franz Liszt. Además, este registro parece ser que es el primero en el que se incluye la versión original de la obra, es decir, sin el final coral que el compositor húngaro añadió unos 3 años después de haber escrito la versión netamente orquestal o sinfónica de la partitura. Pues bien, después de que Argenta grabase esta Sinfonía Fausto y las obras que hemos dicho, pues naturalmente llegaron más y más grabaciones para la misma empresa discográfica inglesa e incluso a su muerte en el año 58 dejó varios proyectos de grabación incompletos de los que hablaremos en otra ocasión. Ahora es el momento de escuchar ya esa Sinfonía Fausto en su primera versión para orquesta sola con la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Ataulfo Argenta. Una obra que se estructura en 3 movimientos: Fausto, Gretchen o Margarita y Mefistófeles.
¶¶ Thank you.
Ataulfo Argenta dirigía la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París en la interpretación de la Sinfonía Fausto en tres piezas características: la primera Fausto, la segunda Gretchen o Margarita y la tercera Mefistófeles. Era la versión con orquesta sola de esa obra original para tenor, coro masculino y orquesta, y es la primera grabación de esta versión, que en realidad es la más original, la primera que Franz Liszt escribió de esta Sinfonía Fausto, y fue Ataulfo Argenta quien se encargó de realizar la primera grabación de esa versión de esta famosísima obra del repertorio sinfónico. Una composición que grabó en 1955, como les contábamos, para un famosísimo sello discográfico británico, para el sello Decca, para el mismo para el que registró con la orquesta de la Suisse Romande, en este caso, en ese mismo año 55, otra obra de Liszt, quizás su poema sinfónico más popular, Los Preludios. Esta interpretación que hemos escuchado nos deja bien clara la maestría de Argenta en el repertorio internacional y no solamente en el español. Tanto fue así que nuestro protagonista iba a grabar en el año 58 para el mencionado sello británico las sinfonías de Brahms, quien parece ser que era su compositor favorito, con la Filarmónica de Viena, y también las de Beethoven con la Filarmónica de Israel. Dos proyectos frustrados, como saben, por la prematura muerte del director cántabro. Pero en fin, pocos directores españoles pueden decir que se les ha encomendado semejante tarea, y más en un momento de plena revolución de la industria discográfica como fueron aquellos años 50. Pero ahora, en grandes ciclos, si les parece bien, que esperemos que sí, nos vamos a acercar a la Argenta más humano, a la Argenta más personal. Y lo vamos a hacer a través de una entrevista que se realizó a nuestro protagonista en 1956, en su reaparición tras un periodo de convalecencia en el sanatorio de Tablada, en la Sierra de Madrid, donde fue ingresado, bueno, pues por una enfermedad, un paréntesis en su carrera que duró desde el otoño del 55 hasta la primavera del 56, pero del que volvió en plena forma, como enseguida comprobaremos. Es una pena que no podamos decirles quién es el periodista que la realiza, porque, bueno, es de una gracia inigualable. Disfrútenla. Ahora, en grandes ciclos, si les parece bien, que esperemos que sí, nos vamos a acercar a la Argenta más humano, a la Argenta más personal. Y lo vamos a hacer a través de una entrevista que se realizó a nuestro protagonista en 1956, en su reaparición tras un periodo de convalecencia en el sanatorio de Tablada, en la Sierra de Madrid, donde fue ingresado, bueno, pues por una enfermedad, un paréntesis en su carrera que duró desde el otoño del 55 hasta la primavera del 56, pero del que volvió en plena forma, como enseguida comprobaremos. Es una pena que no podamos decirles quién es el periodista que la realiza, porque, bueno, es de una gracia inigualable. Disfrútenla.
Estamos en el Retiro. Bueno, sobre el Retiro. Ya que los balcones del piso de Ataulfo Argenta, en una vieja casa, calle Alfonso XII, se asoman al Retiro. Es decir, que estamos en un sitio imponente. Aquí nos encontramos en una de las habitaciones de la casa de Ataulfo Argenta, que ha estado separado un cierto tiempo de la música española, en donde él es el gran maestro director. Bueno, él es uno de los maestros universales en la dirección de música. Alois Moser, un caballero ya muy anciano, que escribe en la Suisse de Ginebra, ha dicho dos cosas. El señor Alois Moser es un señor que entiende muchísimo de música. Entiende tanto de música como Gilera de fútbol. En fin, ya pueden ustedes comprender lo que entiende este caballero. Bien, la habitación de Ataulfo Argenta es una habitación de regulares dimensiones, como las de las casas antiguas. Y aquí hay varios diplomas. Hay un diploma del Orfeón Donostiarra, hay otro diploma de otra agrupación musical que no veo ahora bien el nombre, y el más importante diploma de todos es uno por el cual la cofradía de mareantes de Castro Urdiales, Ataulfo Argenta es castreño, es de Castro, aunque ya lleva tanto tiempo en Madrid que parece gato, pero bueno. Hay también un piano muy bonito, unos cuadros y muchos libros, muchos libros. A la mesa tenemos una colección de libros que se llama Los Grandes Intérpretes. Es una colección que se publica en Francia y donde salen los intérpretes más importantes del mundo. Ahora, el libro más reciente, oliendo a una tinta fresca, es uno que se llama Bernard Gabotí, este caballero, y escribe en Le Figaro de París, también escribe de música. Ha dedicado a Ataulfo. Es un libro muy bonito. Pero lo más bonito de todo lo que hay aquí, al margen del libro, del piano, de los cuadros, de los mareantes y del Retiro, es la niña de Argenta. Se llama Ana María y es una chica estupenda. Dentro de 2 años esta chica estupenda va a producir muchos daños en los corazones jóvenes. Ahora ella está aprendiendo ballet en el Covent Garden de Londres y va a tener tanta fama con lo del ballet como tiene su papá con lo de la música, que ha dirigido 20, 50 conciertos en París, iba a decir 20, 20 es en Alemania, 12 en Austria, en fin, una atrocidad. Bueno, ya les he dicho que Argenta ha estado separado un poco porque estaba muy cansado, ha estado un poco separado de la dirección de las músicas españolas. Pero ahora vuelve, va a volver enseguida. Y yo le quiero preguntar, lo primero de todo, ya es hora de que hable él y que deje yo de hablar, le quiero preguntar que si está ya en disposición de volver a ponerse en el podium, subirse al podium. El podium es delante de la actriz, sí, es una palabra rara, pero es esto.
Estoy ya perfectamente. Hace unos días hice una prueba y el resultado es completamente satisfactorio. Solamente en noviembre llegué a estar grave porque llevaba 10 años de un trabajo intensísimo y me agoté completamente. Por lo tanto, ya puedo empezar mi trabajo, aunque lo voy a hacer muy poco a poco para lo que he ganado ahora, afianzarlo bien y que no vuelva a pasarme lo que me ha ocurrido.
Bueno, vamos a ver, Argenta, otra pequeña preguntita. Usted al principio de su carrera, cuando estuvo en Alemania, donde fue profesor, no me acuerdo ahora qué ciudad.
En Kassel,
sí, eso. Me lo había contado un amigo musicólogo que sabe mucho de estas cosas, pero se me había olvidado. Cuando estuvo en Kassel, compuso algo. ¿Qué es la emoción que se siente al componer? Cuénteme.
Pues yo creo que es la mayor emoción que se puede sentir en la música. Yo creo que en la música y en todo, en todas las artes, puesto que la emoción que se siente, podríamos decir, al dar forma a una idea, al lograrla y al escribirla, exponerla, es lo más grande de todo. Y la composición en la música es lo primero, indudablemente. Los intérpretes somos ya un poco secundarios, aunque también pongamos nuestro granito de arena en el desarrollo y en el éxito muchas veces de las composiciones.
En este instante que termina de decirme estas bellas palabras, Argenta, acaba de entrar en la habitación Wolf. Wolf no es ningún caballero. Wolf es el perro de los Argenta, del padre y de los niños, que son una porción de ellos. No sé si son 5 o 4. ¿Cuántos son, Argenta?
5.
5, tremendo. Tremendo. Carné de familia numerosa. Bien, y hábleme ahora algo del dirigir. Es decir, ¿cómo se entiende el quehacer del dirigir? ¿Cómo lo entiende usted?
Pues el dirigir, como cualquier otro quehacer en música, solo consiste en dedicarse completamente, en darse completamente a la especialidad. Hay que trabajar mucho y como no es una carrera donde se forme la técnica por un trabajo pequeño, penoso, de años, sino que la técnica ya viene formada con lo que Dios nos ha puesto nosotros. La formación nuestra consiste exclusivamente, casi se puede decir, en una formación grande musical, una formación completa, en todos los órdenes. Con ese bagaje, a través de muchos años, porque una formación musical, como todas las otras formaciones, no pueden lograrse en 4 días, cuando se ha conseguido esta, entonces ya puede empezarse a dirigir. Si Dios nos ha puesto las facultades necesarias para ser director de orquesta, ahí está todo.
Muy bien. Vamos a ver, otra pregunta. Ahora nos acaban de dar una noticia no mala, pero que yo ya siento mucho, que es que Luis Bolarque, el marqués de Bolarque, que iba a venir a charlar un rato con nosotros y a tomar un cafelito, pues no puede venir. Se tiene que ir a sus ocupaciones financieras. Pero en fin, bueno, y usted, Argenta, cuando no dirige, casi nunca, pues siempre está dirigiendo, si no es aquí, pues es en Viena, o es en París, o es en Londres, ¿qué es lo que le gusta a usted hacer?
Pues a mí me gusta todo, en realidad. Me gusta pasear, en verano me gusta pescar.
Eso ya he visto que es algo tremendo.
En verano me
enamoro
de los socios. Ya lo he visto. Claro que no les he hecho demasiada competencia, porque ha habido años que no he sacado ni un pez. Bastante mal algunas veces.
En fin, es triste.
Y después me gusta el fútbol, me gustan los deportes en general, me gusta el cine, teatro, leer. En fin, los ratos que tengo de ocio, y puede decirse que lo disfruto en muy contadísimas ocasiones, hago todo lo que puedo.
En fin, me alegro. Oiga una cosa, ya ha salido lo del fútbol, y como esto del fútbol es una marea tremenda. ¿Hincha el Santander, sí o no?
Pues hombre, no puedo decir que no, porque Santander es mi tierra. Pero yo soy hincha de todos los equipos que ponen el alma cuando juegan. Lo soy del Athletic Bilbao, lo soy del Santander, lo soy del Madrid, porque me parece que es un equipo señor, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y lo soy de todos cuando verdaderamente salen a dar el pecho.
Muy bien, vamos a ver, otra preguntita. En la música moderna, ahí estamos ahora, con esto del jazz y del cantante negro, y la música negra, y la música de ruidos, y la música esta tremenda. ¿Usted aquí qué opina?
Pues, si le voy a decir verdad, no quiero opinar sobre ello porque casi se puede decir que no lo conozco. Lo que conozco es a través de discos. Esta música, como toda clase de música, puede aportar algo indudablemente y tal vez mucho en un futuro a la música sinfónica. Lo que pasa es que yo no creo que esta música en sí, tal como hoy día se produce, llegue a tener un puesto preeminente, sino que te dará aportaciones, dará pues muchas cosas que serán necesarias y serán muy buenas para los compositores futuros, incluso algunos de los presentes, como ya lo han hecho.
Bien. ¿Cuándo empieza usted a trabajar? Que no me lo ha dicho antes, hemos hablado de que iba a trabajar, pero no me ha dicho usted cuándo.
Bueno, usted, mi primer concierto va a ser el día 4 de mayo. El día 4 de mayo y el 11 también voy a dirigir. Pero el día
¿con la Nacional?
Sí, con la Nacional, como es lógico. El día 4 de mayo la orquesta pues quiere darme un homenaje. Un homenaje
de
índole moral, ¿no? Porque es que ese homenaje, pues naturalmente yo creo que va a representar en que ese día los músicos van a romper los fras y los violines, todo, por tocar allí como es debido.
Eso es lo que hay que hacer, tocar como es debido. Bueno, y ahora ya, en este instante se marchan a María, que yo quería que hiciera declaraciones sobre el ballet, pero no quiere, y se marcha el perrito, que por cierto ha estado estupendo, porque ni un ladrido, ya lo han oído ustedes. Se ha oído a pasar un camión, pero el perro ni nada, ni ladrar lo más mínimo. Bueno, y usted, Argenta, es un hombre joven, ciertamente joven, pero en fin, es usted un director ya consagrado, ya un maestro de la dirección. ¿Qué consejos daría usted a un chico joven, a un muchacho de 20, de 23 años, de 24, que llegara ahora a eso tan tremendo del podium?
Pues mire usted, no es por quitarme competencias, porque creo que hace mucha falta un número grande de maestros. Hay mucho más, verdaderamente, muchas más buenas orquestas que buenos directores. Pero creo que a los jóvenes se les debe de aconsejar que no tengan mucha prisa en subirse a un podium.
Ah, eso sí, sí.
Porque deben de tener presente que los profesores que se sientan delante de ellos generalmente no son tan jóvenes como ellos, subiéndose naturalmente a esa edad que dice usted de 21, 22 años, 23, en fin, sino que son gente que tiene ya muchas escamas y son gente muy curtida y que ha pasado por manos de grandes maestros y que se saben todas. Y no se puede verdaderamente comenzar una carrera de una manera definitiva si no se tiene una autoridad grande para mantenerse en ese podium con dignidad, con la dignidad musical suficiente. Y yo creo que a los 21, 22 ni 25 años se puede tener todo ese complejo, toda esa cantidad de conocimientos musicales, y además esos conocimientos musicales afianzados por alguna experiencia que también es necesaria para imponerse a estos maestros. Y la verdad es que si uno no se impone a la orquesta desde el primer momento, mal se ha de imponer al público después, porque es la orquesta la que ha de reflejar los deseos y los méritos del director. Hay que tener un poco de paciencia y esperar a tener bien aseguradas pues todas estas afirmaciones que uno lleva dentro y que muchas veces duda si será verdad. No hay que dudar, ¿eh? Cuando se pone uno en el podium hay que tener seguridad absoluta en lo que se dice y además en hacerlo cumplir y en saber hacerlo cumplir. Este es el único consejo que le doy, que no tengan prisa, aunque valgan, aunque tengan condiciones. Hay que empezar una carrera y continuarla, no se puede quebrar, porque cuando se quiebra una cosa es muy difícil otra vez levantarla.
En efecto, Argenta. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y nada más que decirles a ustedes adiós y hasta otro día.
Hasta aquí llegaba esta fantástica, simpatiquísima entrevista al director de orquesta Ataulfo Argenta, que hubiéramos seguido escuchando durante horas, pero en fin, tenía un un término, tenía un fin, y hasta aquí llegaba una entrevista que fue emitida por Radio Madrid en los primeros meses de 1956. Tenía Argenta en aquel entonces 42 años y una grabación que custodia el archivo sonoro de Radio Nacional de España gracias a la donación que hizo de este archivo Fernando Argenta, a quien le enviamos un cariñosísimo saludo desde aquí, y le agradecemos también que nos haya permitido disfrutar de esta faceta pues tan humana, tan cercana y tan sencilla, en definitiva, del gran Ataulfo Argenta.